nada.
Simplemente es una cuestión de valoración.
No, no, borrarse no. Lo que es, no sé si s'ha gravat. A partir d'un cert moment, que no sé quin deu ser. Bueno, continua la gravació de lo que del punto anterior.
Perdona, ¿ha quedado grabada su pregunta?
Sí, la pregunta sí. Sí, sí.
Tenemos que partir del supuesto de que nada existe. Por lo tanto, a partir de esa nada vamos a edificar todo un mundo de formas en función del planteamiento psicológico de cada uno. Seres de muy alta vibración, por encima de la nuestra, no necesitan absolutamente nada para seguir su proceso evolutivo. No necesitan un mundo de formas. Únicamente necesitan la vibración producida por un acto de amor muy profundo. El mundo de las formas está destinado a ciertas parcelas psicológicas, aún en estados muy primitivos. Y en esos estados estamos todos nosotros, incluso los seres de la Confederación. Y dentro de ese estado primitivo hay infinitas escalas o secciones o departamentos. A partir de cada uno de esos departamentos se establece un mundo de formas, porque así repercute en un mejoramiento del pensamiento del no pensamiento.
Digamos que vendría a ser lo mismo. Formas, es la imaginación, es el recuerdo, es la memoria. Si no conociéramos el mar, si no conociéramos los objetos, nunca podríamos recordarlos. Por lo tanto, aquí en tridimensión solamente podemos imaginar un mar porque lo recordamos, porque lo hemos vivido en una foto o en un libro o lo que sea. Tanto la imaginación como por narración. Es lo mismo, es cada forma.
No, pero en el fondo no ha contestado a la pregunta.
No, la pregunta era si realmente era lo mismo o no. Claro,
dice de todas las formas, parece claro. Que dice que todo es lo mismo.
Sí, pero unas podrían ser formas. En este caso, unas son formas que tú actualizas, estás utilizando tu cerebro y tu voluntad en crear una forma. Por ejemplo, concéntrate en una manzana y tú
ya está,
ya veo la manzana. En cambio, de otra manera, lo que tienes es una actitud receptiva. Simplemente no haces nada por imaginarte. Indudablemente tienes una memoria, pero emergen las formas, las imágenes, los colores emergen. No es que tú actúes voluntariamente. Entonces no sé si hay una diferencia o no hay una diferencia.
Yo te digo a ti, imagínate algo que no conozcas, la goleadora del caos. ¿La conoces?
No, sí.
Imagínate un cookie.
No puedes imaginar lo que tú quieras decir por un cookie.
En mi país un cookie era una galleta de oro.
Puede ser una galleta o puede ser un perro.
Pero tú no lo sabes.
Un tipo caniche.
Porque eso se habla ya. Yo te digo, si imagínate un poquito, tú andas ahora, no te puedes imaginar nada.
Sí, una galleta con chocolate.
No, claro, ahora.
Pero cuando hay un poquito, no.
Pero si no, pues es como caos. Pero cuando empezó la charla y habló de los colores, y que los colores tienen matices, y el mismo color no lo vemos distinto. De hecho, yo soy daltónico y seguro que no veo igual que ustedes.
Claro.
Entonces, ni la manzana ni el color va a estar ahí, no lo vamos a ver. Somos nueve personas y no la vemos igual.
No, seguro.
Y cuando habla de tener un criterio, tengo un criterio general, pero menos mal que hay variaciones, que hay blancos y negros y grises. Muy personal. Pero ni allá debe haber una sola. En el objetivo sí hay un solo pensamiento, pero no se debate allá, no piensan distinto entre ellos.
No, es que lo que ocurre es que entonces nos encontramos con, cuando hablamos de utilizar la imaginación, volvimos a no pensar.
Sí, pero cuando tú lees un libro y yo leo el mismo libro que tú y el mismo capítulo y estamos imaginándonos ese paisaje de distinta manera.
Hay la interpretación subjetiva que se viene relacionada por la educación, por el medio en que uno se ha criado, por las experiencias que ha tenido, en fin.
Está bien, y en una meditación guiada, como te dicen,
exactamente lo mismo.
Vale. Pero tú cuando antes decías que puede ser que tengamos una memoria de otra dimensión, no, que te llegue y que no tengas que pensar y te aparezca.
Bueno, es que cuando el pensamiento objetivo utiliza el fractal para hacer la forma, ese fractal tiene que direccionar esa energía para crear la forma. Lo que quiere decir que el pensamiento en ese estado es definido. Y hay una cuestión: cuando tú entras en una situación meditativa, trance o tal, y que conectas en esto, tú ves colores, ves formas. Entonces, lo que yo me pregunto es si cuando estás en un espacio, en un estado receptivo, esas formas que ven pueden provenir de ahí o pueden provenir de tu memoria física, que es otra cosa, y entonces sería exactamente igual que la visualización. Pero si no, si al estar receptivo te llegan de otro nivel, entonces sería la imaginación que estaría en funcionamiento y se podría utilizar esta imaginación precisamente para acceder a otros niveles.
Así
no es
con colores aquí lo encuentras.
Bueno, depende de cómo te encuentres tú. Yo antes me venía mucho el azul índigo, el violeta, y luego pues ya, en fin, depende de cómo funcionaba, pues veía azul o no veía azul, y de repente había una explosión de luz, en fin, o hacía una pregunta y entonces me aparecían unas imágenes que yo interpretaba, pero bueno, eso otros sienten voces. Y realmente cuando te ocurre eso, pues no sabes con qué quedarte, dices, bueno, ¿es mi imaginación? ¿Realmente es una experiencia trascendente? Me estoy moviendo la cara. Porque, claro, y más cuando no tienes ninguna experiencia, que te viene todo de nuevo, dices, bueno, no, aquí.
Yo me doy cuenta que cuanto mejor me conecto, cuanto mejor estoy o más bien me siento, cuanto menos pierdo.
Claro, cuando no tienes expectativas de ningún tipo, te pones y todo.
Sí, y viene todo.
Bueno. Entonces, ¿quieres que amplíe con respecto a la pregunta?
Sí, simplemente clarificar esto para saber si podemos utilizar la imaginación o si la imaginación, tal como la vemos perceptiva, no funciona a este nivel y no tiene ninguna utilidad en este aspecto.
En realidad, nosotros no utilizamos la imaginación. Es la imaginación la que nos utiliza a nosotros. Cuando penetramos en el estado adimensional, en ese mundo creativo, en el que nada existe, necesariamente deben formarse unos escenarios para la comprensión. Vamos a poner un ejemplo que espero que todos podamos comprender. Nos vamos a imaginar que vamos a introducirnos en un concepto filosófico y buscamos en ese archivo infinito, en ese internet adimensional, para entendernos, y hallamos un texto. Nosotros co-crearemos la forma en que ese texto va a ser revisado por nosotros mismos. Unos lo preferirán en base a sostenimiento de un voluminoso libro con tapas doradas y hojas de pergamino, y otros lo preferirán ver a través de un monitor, y otros tal vez a través de la voz del propio filósofo que lo ha creado o co-creado dicho texto. Así, en el mundo adimensional, la imaginación nos sirve para co-crear incluso los soportes adecuados para el aprehendimiento de la razón que queremos reconocer.
Cuando están en ese espacio dimensional y pretenden buscar algo, entonces esa imaginación es la que les embarga y se convierten en co-creadores, creando precisamente aquello que buscan. Y cada uno lee según su proyección y según su vibración y según su manera de ser, ¿no? Entonces yo entiendo ahora, por ejemplo, que yo antes muchas veces hacía un repaso de lo que me había ocurrido durante el día y las situaciones las extrapolaba, ¿no? Si en vez de hacer esto hubiera hecho esto otro y pum 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 pum, tenía toda la historia y veía qué resultado hubiera tenido. Y si hubiera hecho, en vez de esto hubiera hecho lo otro, pum 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 pum, y veía el resultado. Quiero decir que de hecho es una extrapolación del pensamiento, ¿no? En todos los casos veías que si hubieras actuado de forma diferente, el resultado hubiera sido también distinto. Creabas una situación diferente, que era también una historia paralela o como tú quieras.
Bueno, y esto entonces, contestando a la pregunta tuya sobre la diferencia que puede haber entre una creación que tú vas y dictas a los demás, o si las demás la siguen, pues es lo mismo, porque los demás van siguiendo lo que tú les sugieres, pero también ponen de su parte su creación, a menos que les des todos los detalles. Tú decías, imagínate una manzana, a menos que les digas, la manzana está verde, está en mitad del plato, tiene la colita.
Aquí hay una dirección distinta, hay que ir a la dimensionalidad.
Exacto. O sea, que entonces se ha inducida
desde aquí nos podemos domesticar, digamos, que no deja de ser una proyección de la memoria.
Pero incluso entonces, está diciendo que allí, que esa manzana tampoco sería.
Tampoco. Claro.
Sí. Que sería porque tú quieres que sea una manzana. Pero que tampoco ni la necesitas. O sea, verdaderamente, pero te la creas.
Es que creo que hay.
Una nave tampoco la necesitas, pero te la creas para.
Entramos,
que aquí muchas cosas. Las...
Entramos en las formas.
Entramos también en las formas.
En las formas, y ahí tendrán que ver los arquetipos también. Porque son los que nos forman todo un sistema de vida, ¿no?
Cuando ha hablado de un libro, ¿no?
Sí.
Y uno se imaginará un libro y otro se imaginará otra cosa.
Sí. No, uno se imaginará el libro con las tapas doradas y hojas de pergamino y el otro se lo puede imaginar.
O que se lo lea.
O de piedra o
pero
o de láminas de oro.
En realidad ni el libro de pergamino.
No, nada de eso existe.
Ni
es un producto
ni
de la imaginación.
Ni la voz es nada.
Nada.
Pero el conocimiento está allí. O sea que tú creas unas formas
para extraer la información.
Para extraerla, pero en realidad ni eso necesitarías. O sea que son muletas, ¿no? Digamos.
Es una funcionalidad de la mente.
Sí.
Y la mente funciona según el nivel que está, porque lo que cambia son los arquetipos.
Claro.
Y hay una diferenciación en las formas también.
O sea que todo lo que vemos en ese.
Como
no hay nada, te lo creas porque tu mente lo necesita, pero es que no hay nada, pero está todo, ¿no? En función de tu nivel.
Una pregunta.
Oye, que esto es.
Y aquí nosotros también hemos creado todo lo que estamos viendo.
Sí.
Claro. La mente, porque
sí.
Lo necesitamos para ir evolucionando,
claro. Sí. El problema aquí es que al identificarte con la forma,
sí.
Ves a los otros como distintos, en vez de pensar que eres tú mismo.
Ves un otro.
En vez de ver el yo. En cambio, cuando eres capaz de proyectarte viendo a los demás como ti mismo, como ti parte, como ti mismo, entonces la cosa cambia y indudablemente tiene que cambiar la relación.
Claro, hay un juego, ¿no? Un juego. Fijaros que esto es profundo, ¿eh?
Pero cuando tú has visto la nave,
cuando te estás hablando a ti
y yo a ti, porque tú eres una parte de mí, al final tú eres yo a ti. Bueno, vamos juntos.
Cuando ustedes han visto la nave, en realidad lo que han visto también ha sido fruto de la imaginación o de la creación.
Entonces, a ver, cuando has visto las naves, ¿qué te ha parecido que era? Cuando has visto la nave.
Me parecía
ser
una nave.
pero puesto en a ver, porque dentro de lo que estamos hablando, porque aquí en tridimensión utilizamos las formas, porque a lo mejor lo que han dicho era una energía, si no necesitamos naves.
Hombre, y ahora
para pasar de dimensión,
yo veo que estoy viendo a Claudia,
sí, pero no sé si es Claudia o no lo sé,
o es usted.
Sí.
O es otra parte,
o es una imaginación, pero yo estoy viendo a Claudia, ¿no? Pues nosotros cuando hemos visto las naves también hemos visto las naves.
Pero
en realidad, ¿qué son las naves?
Claro.
En realidad, ¿qué es Claudia? ¿Qué es José?
Exacto.
¿Qué es Eduardo? ¿Qué es Gabriel? ¿Qué es?
¿Qué
es
eso?
Es muy relativo.
¿No? Pero tenemos.
Sí.
Pues eso mismo, ¿eh?
Pues yo creo que en Treden lo que has dicho realmente es lo que nosotros llamamos una nave.
Sí, sí.
Ahora, si no estuviéramos en 3D, a lo mejor lo que hubiesen visto es vibración. Por eso que no
vamos
a
necesitar
esa energía.
No. ¿Seguirías viendo una nave o seguirías viendo otra cosa? Porque no podemos desligar nuestra relación con la forma del absoluto. Porque si no existiera el mundo de formas, tampoco existiría el absoluto. Porque es una condición sine qua non de que el absoluto se reconozca a través de las formas.
Y discúlpame, cuando era teatral es muy, muy profundo. Cuando Salvador Dalí,
lo han dicho varias veces,
todo un artista, se acostaba a dormir con la vida en su lado y
se drogaba antes de dormir para cuando se despertara drogado, sí, podía dibujar formas que nunca había...
No, le hacía falta drogarse.
Se drogaba, está en la radiografía de él.
Bueno, él drogaba a través de la droga.
Claro, él se drogaba para poder pintar.
¿De quién habla?
Cuando él se despertaba...
Cuando
él se despertaba
también se drogaba. Y los Beatles se drogaban para sacar la música.
Entonces necesitaba de alucinógenos para poder ver formas distintas que nunca vio. Y colores que nunca vio. ¿Cómo entra todo esto en
el... No, porque lo que la droga hace es desinhibir esa parte del cerebro que hace de vigía, que es la que no te deja. Y entonces se abre la puerta y uno tiene acceso a ese otro mundo. Lo que ocurre es que si no eres consciente, ese acceso al otro mundo puede ser un mundo maravilloso o un mundo terrible, porque te puedes caer en los abismos. Es más, la Divina Comedia te habla de distintos mundos. Realmente es lo mismo, lo que ocurre es de que depende del nivel en que se ve la manifestación, se ve un submundo, se ve unos infiernos o se ve un cielo. Pero de hecho es lo mismo.
Ahora sí, aún no también vive circa, viven en el mundo de las formas.
Claro.
¿Cómo está esto lo del absoluto? Pues están más o menos como nosotros, o tienen, o no, pudieron entender.
No, claro.
Tienen millones
cuando
de años
de adelanto.
El radio sincronizado, ellos ya lo
podremos entender como
incluso con el símbolo.
La diferencia está de que a mayor vibración, mayores leyes que afectan a la materia, mayores condicionamientos, mayor servidumbre. Cuando uno medita, cuando uno tiene experiencias trascendentes, cuando uno por la autoobservación transmuta, entonces aumenta la vibración. Y a medida que vas aumentando la vibración, te vas liberando de esos condicionamientos y entonces eres más libre. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos se han liberado de muchas cargas. Tienen una libertad mucho mayor que la nuestra, no tienen los condicionamientos que tenemos nosotros. Y por tanto, su mente es mucho más clara, mucho más
abierta.
La prueba la tienes de que si tú te dedicas un tiempo exhaustivamente a meditar y a ser objetiva y sentirte durante el día y tal, tu mente está más tranquila, más clara, recibes las cosas al instante, antes de que te la digan ya sabes lo que te van a decir.
No le das importancia a lo que pasa por alrededor, por ejemplo, no amplías la importancia.
No, eso lo facilita. Te limitas a estar.
Si quieres muy terrenal, cualquier cosita, ya, se lo toma como un drama y tal. Y si eres más espiritual, pues mira, ya pasa, ya. No pasa nada, es y perdido eso, más ahogado, más entrado en casa, uno que no está, es igual,
que no puede estar de las cosas.
Sí, ahí está, o sea, todo depende el nivel que tienes de espiritualidad, a lo material,
según lo que la parte material te inspira
en la medida en que vas asumiendo. Claro. Vas comprendiendo cosas y las estás asumiendo, pues indudablemente aquellas cosas no te afectan.
No te
afectan otras, pero aquellas ya no. Y se va dando la comprensión, pues eso, en la autoobservación, cuando vas viendo que una cosa se repite. Y primero te escapa, luego la ves un poco, la ves más, hasta que llegas a ver la raíz y cuando comprendes el por qué te sucede aquello, pues ya no tiene ningún... ya no tiene ninguna utilidad, por lo tanto desaparece de tu vida.
Claro. Ya la has comprendido, la has entendido.
Entonces, sigues. Lo que pasa es que si quieres autoobservarlo todo, no te quedas con nada, tienes que seleccionar y decir, bueno, voy a coger esta cosa.
Claro.
Y por empezar por pequeñas cosas, y poco a poco cada vez más.
Sí. Bueno, hay más días que longanizas, ¿no?
Sí, decía que Omnor quería explicar algo, pues
O sea, habéis agotado ya todo el tema. No, porque lo bueno es que luego
somos
los que lo leemos y aquí hemos podido aquí tal tal. Y
pero que no lo volverá a repetir y volveremos a hacer las mismas preguntas y sacaremos las mismas conclusiones. Esto también no...
Bueno, se obtendrán cuando llega el momento.
Por eso, como no lo asumimos,
no lo
volverán a repetir y otras formas de
ser. Estamos un poco duros de cabeza, pero...
No,
bueno. Va a salir un invento. Esperemos que esté todo.
¿Sí? Todo lo que esté.
Sí. Lo cierto es que nuestro pensamiento es una herramienta poderosísima, tanto que llega al punto de convalidar todas las cuestiones y resumirlas en una sola: la ambigüedad. El pensamiento es, pues, esa porción fruto del electromagnetismo vía fractal, como consecuencia del plano de manifestación que el inmanifestado ha creado para soslayar una cuestión importante, que es la de poder darse cuenta de que todo el mundo de la manifestación es nada. Es una cuestión únicamente de principios, porque si el mundo de la manifestación, a través de ese pensamiento diversificado infinitamente, se diese cuenta al instante de que así es, de que es manifestación y por lo tanto un pensamiento subjetivo imperfecto, no se crearía ese estado ilusorio de manifestación. Y al no crearse la manifestación, tampoco tendría sentido lo inmanifestado. Voy a dar paso, amigos, hermanos, a UNOR. Queridos terrestres, amigos, hermanos queridos, como digo, y amados, porque del amor hemos nacido, del amor somos y del amor no somos. Soy Aunor de Ignos. En pocas palabras resumiremos hoy la cuestión. Tenemos todo el tiempo. ¿Para llegar a qué? Pregunto. Para llegar a la nada. Esto es consecuencia, primeramente, del desconocimiento, porque en la nada estamos y no debemos llegar, y en cambio recreamos un mundo manifestado para crear en la nada ese mismo mundo. Todo ello puede parecer una incongruencia, pero no lo es, por cuanto vosotros aquí y ahora, más tarde tal vez, mañana, pasado mañana, el año que viene, vais a experimentar dentro de esa rueda de recurrencia mil y una experiencia vivencial. Por lo tanto, aunque sea nada lo que nos rodea y sea nada todo, la experimentación de ese mundo algo será, aunque nada sea. Y aquí termino por ahora mi exposición para que reflexionéis.
No sé si un juego de palabras.
No,
nada.
Bueno, estaba hablando, estaba hablando.
Yo te estaba enviando paquetes de información como poco.
De la nada.
No estaba enviando nada.
No estaba enviando nada.
Precisamente.
Que está todo, ¿eh? Y en todo, ¿eh?
No, te están viendo, está bien que no te escapes esta nota.
Que no hay nada.
A lo mejor.
No, lo que yo estoy entendí es que, queremos llegar a la nada.
La nada.
Pero queremos trasladarnos con todo lo que, con el todo que hemos creado aquí.
Y eso no puede ser.
Es imposible. Lo que pasa es que desde aquí es lo más lógico. Uno se quiere ir con lo más conocido.
Aquí es donde convertimos el problema.
Aquí
es el fallo. Que nos proyectamos desde aquí.
Claro.
Desde aquí queremos acceder. No, es desde el otro lado donde accedemos aquí. Claro.
Pero accedemos desde lo conocido. Todavía allí no nos está conocido.
Por eso necesitamos esa transferencia para poder ser conscientes desde
allí.
Porque nosotros no somos conscientes de aquí. Solo en determinadas ocasiones tenemos este acceso fugaz, pero no constante.
Por eso nos ayuda a pensar, ¿no? Todo lo que nos dice.
Bueno, es que te darás cuenta de que todas las escuelas tienen una parte filosófica que si no se asume es imposible luego tener experiencia. ¿Y por qué? Porque la experiencia, de hecho, la forma la mente. Y entonces tienes que asumir unas creencias, tienes que creer en algo para que se pueda producir algo. Y en este caso lo que nos están diciendo es de que no somos nada, que nos proyectemos desde ese absoluto, que no pensemos que allí es el objetivo, y desde allí sí que tenemos acceso para poder modificar esto, no al contrario.
Fíjate que decimos allí, aquel,
es aquí.
Necesitamos diferenciar.
Necesitamos aquí, allí, esto, lo otro, porque
para relativizar y relacionar las cosas. Claro, el cielo, el infierno, todo está aquí.
Aquí mismo, aquí. Sí. La misma. Lo que pasa es que si no debemos intelectualizar y por otro lado el pensamiento, es decir, yo siempre pienso cuando me pongo a pensar es cuando ya me libero. Y cuando fluyo y estoy muy bien y me siento feliz, y no me dijo el pensamiento es muy poderoso, y yo sé. Ahora, el pensamiento es fruto de nuestro cerebro, por lo tanto es fruto también de la intelectualización de las cosas.
Lo que ocurre es de que, vamos a ver, uno tiene una experiencia de tipo trascendente y entonces se encuentra con que aquello es un gozo y lo quiere compartir. ¿Y cómo se lo explica a otro? Lo tiene que traducir en palabras, tiene que buscar los conceptos que más
comunican,
que más se acerquen a lo que uno ha vivido, para decir, oye, mira que me he encontrado. Y es un proceso casi obligado. Lo que pasa es que ese proceso, si nos quedamos en el concepto y no nos situamos en ese espacio atemporal, la experiencia no se va a dar ni nos vamos a poder tener experiencias de tipo trascendente. Y ahí es el tallo de recoger luego la referencia como realidades. Porque eso es lo que pasa cuando se lee un libro o la gente explica algo, que el que no ha tenido una experiencia de esa la traduce a su nivel, y lo que entiende puede ser muy distinto a lo que se explica. Por eso la situación de cuando la gente escucha es ese estado receptivo en que, aunque no entiendas las palabras, pero algo te llega y te dices, bueno, ya sé de qué me está hablando, ¿no?
Es donde después vas sacando a caos a través del tiempo y conformar.
Y bueno, y cada uno luego lleva su proceso, indudablemente. Ahora, ellos se esfuerzan mucho en decirnos, no intelectualicéis, el conocimiento no es el que os va a llevar a ese nivel, y tal. Y bueno, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, cuando se lo quieres explicar a otro, pues tienes que explicarlo de la forma más entendible. Entonces, indudablemente, tienes que utilizar el intelecto y tienes que utilizar los conceptos que más a tu juicio se aproximan a lo que quieres comunicar.
Sí, de todas formas, yo lo que estoy viendo es que están desmontando mucho todo nuestro mundo de formas y de creencias, incluso, y de valores. Y cuando se busca eso, cuando se pretende eso, es porque luego tiene que venir otra cosa.
Claro.
Aquí hay un lío ahora, vamos a ver.
Vamos a borrar la historia para eso.
Vamos a poner la pizarra un poco en blanco y a ver si la organizamos de nuevo. Porque si no, no tiene sentido que nos meta esa paliza mental.
Está rompiendo todo, porque por ejemplo, el maestro transmite la experiencia propia al alumno. El alumno todavía no vivió esa experiencia y la está pasando al maestro, y la herencia o la tradición, tus padres o tus abuelos se la fueron pasando, y tú cuando chiquito no lo viviste, estás recibiendo, están contando cómo era la tradición.
Eso no deja de ser una historia también que tenemos nosotros.
Claro, pero aquí está cortando con todo, ¿está? Cortó con todo.
Pero no de ahora, de hace ya, desde que empezaron, que ellos nos están queriendo situar en ese absoluto, diciendo que eso no es, que eso es una ilusión, que eso no es lo real. Tenéis que venir aquí, desde aquí os proyectáis allá. ¿Por qué? Porque la convicción siempre ha estado, incluso muchas escuelas herméticas decían, aquí hay que crear el alma y del alma formar la parte espiritual que nos conectará con Dios, ¿no? O con el yo soy y con lo que sea. Y no es real eso, sino que es todo lo contrario. Y lo que nos están diciendo, acepta la raza, no sois nada, no hay que pensar para poder tener acceso a ese nivel. Y a partir de ahí, y lo que están queriendo incidir en eso, porque si no, ¿qué ocurre? Pues que volvemos a caer en la misma historia. Y justo después de tanto repetirlo, ahora, en el grupo, ya se empieza a hablar de nuestra proyección en el absoluto. Cosa que hasta ahora se había ido repitiendo por muchas veces, pero no se asumía. Ya parece que hay más gente que lo empieza a tener más claro. Y eso ya es una señal de que se van entendiendo más. Pero claro, con el entendimiento no es suficiente. Hay hay que pasar a comprenderlo, hay que pasar a resituarse ahí. Y hasta que no nos resituemos ahí, pues continuarán machacando y porque...
Bueno, no, yo no diría que sea machacar, sino pero que sutilmente te van diciendo, no, eso es falso, esta forma te está desbaratando valores, ¿no?
Yo creo que te están clarificando.
¿El espíritu no necesita de todo esto?
No, no, no.
Ni de la nave, ni de nada.
Bueno, y ahí
porque el objetivo es a nivel de espíritu acceder a esta dimensión que está aquí, ¿no? Pero la nave, pero yo, ¿para qué la voy a usar? Pues si es mi espíritu el que tiene que acceder a esta dimensión, ¿a qué me sirve cualquier cosa? No sirve de nada, es que si me lo miro a nivel, a mi mundo multidimensional, mi espíritu, es que nada, es que no somos nada, todo esto no te lleva a nada al final.
Bueno, habrá gente que necesitará una nave, habrá quien necesitará un cohete y habrá quien simplemente con el pensamiento será suficiente. Sí, lo único que hace falta es poder centrar el pensamiento en una cosa y proyectarse. Y ya está.
Es que
no hace falta
nada. Igual ni te tienes que proyectar, igual ya accedes directamente.
Sí, es que es instantáneo, pero para eso tienes que tener una cualidad, que ese pensamiento tenga una determinada intensidad, porque si es un pensamiento brujuleante, no vas a ninguna parte, vas a la luna, porque estás aquí, estás allí, estás en el otro lado. En cambio, cuando hay una atención muy direccionada, que uno... la atención que se dice en el yoga, concentración, contemplación y samadhi, ¿no? Pues bien, ¿qué quiere decir? Hay que tener una atención muy muy constante.
Pero bueno, ¿qué tiene que ver lo que tú estás diciendo ahora, aclarando su pregunta? Ella dice, pero es que no necesitas ni una nave para explorar.
Sí, porque ese pensamiento instantáneo, pero si ese pensamiento se diversifica, se pasa de una parte a la otra, no se produce nada.
¿Pero para qué necesita la nave? ¿Para qué necesitamos la nave? Eso es la pregunta. Ellos nos han dicho. Estamos preparando, fabricando una nave en la que todos tendremos cabida. Y ella pregunta, ¿y para qué necesitamos una nave para en un mundo sin formas? A ver,
bueno, es que uno solo, ¿no? Si quieres subir a la dimensional, como te decía, uno solo, pues no es nada, no es nadie, estás solo. Y la nave, pues, es como el símbolo de la unión, de la hermandad, que no tenemos que caminar solo, buscar el camino solo.
Yo creo
que tenemos que estar todos unidos.
Yo, es que no hace falta esta. Necesitas un salón para estar unidos, porque el pensamiento, la energía, está unido. Está todo en todo. Yo creo que la nave te da la sensación de decir, estoy dejando un mundo material, y la nave me da como una seguridad, porque en cierta manera tiene una forma, y allí igual me puedo arreglar, puedo poner un jarroncito con flores y aún sigo con un poquito. No, y es que el verdadero salto, desde mi modo de ver, que igual me equivoco, es nada, es estar puramente con tu esencia, y a mí me da la sensación de que necesitamos fusionarnos en uno. No necesitamos que tú estás de la nave y el otro también. No, es que tiene que haber una fusión de lo que somos todos. Entonces estaremos tan fusionados. Yo te veré, pero te veré tan en mí que te veré la fusión. No necesito saber que Cristina está aquí, yo estoy allí.
No, me refiero que yo veo la nave ahora como si aún necesitara
cogerme algo,
sí,
¿sabes?
Sí, es que es
esto. Yo creo que para acceder a esta dimensión, la nave, tenemos incluso que olvidarnos de la nave. Es decir, yo aquí estoy con...
La nave es como el rellano antes del primer ciclo.
Aquí está. ¿Verdad? Me
has entendido. Sí, pues yo ahora, si tú dices eso, yo
no sé, igual
yo también pienso como tú, pero estoy no pienso como tú. Yo entiendo el porqué de la nave. Creo entenderlo, creo entenderlo y su efectividad. Pero es como cuando antes ha dicho lo del libro. Uno quiere leer un libro de filosofía, no sé qué ha dicho, y cogerá un libro con tapas de duras o lo que sea y otro en un monitor, ¿no? Pero necesitará un accesorio, un elemento común, un elemento conocido para estudiar, cuando no lo necesita, porque el conocimiento le vendrá así, ¿no? La nave viene a ser lo mismo, o sea, un lugar de encuentro en el que aún lo necesitas como una herramienta, y que tendrás tu sitio allí y sabrás tu sitio, y allí te montarás pues un monitor o tendrás un libro para consultar, que tampoco ni será un monitor ni será un libro, pero tú en tus formas lo vas a necesitar, y esa nave te verás con todos, y podrás intercambiarme. Porque ahora me acuerdo que en la lectura de, no sé si fue Sir Carlos o Aunor, dijo, imaginaros que accedéis a ese mundo, pum, de golpe, y resultáis sin ningún soporte conocido. ¿Qué vais a hacer allí en medio del universo?
No sabríais qué
hacer. ¿Os encontráis? Porque vais a subir, pum, y os encontráis en un universo ahí, en un mundo lleno de estrellas o planetas, no sé qué dijo, ya no me acuerdo.
Sí, sí, sí.
Y os vais a encontrar y bueno, y ahora ya estoy aquí, ¿y qué hago?
¿No?
En cambio, si haces eso y te encuentras allí con una nave formada, con gente, con amigos, y vas y te das la sensación de que viajas, pues claro, ya dices, bueno, ya estoy aquí, ¿a dónde vamos ahora?
Sí, él mismo lo ha dicho, que,
ha dicho aquí también.
Que ellos también necesitan de un espacio tridimensional para poder desenvolverse en el mundo de la forma.
Sí, ¿qué pasa? Que lo que esto que están diciendo ellos, no lo dicen los libros que leemos por aquí de esoterismo y todo eso. Eso no se dice. Se habla de fusionarse y pero no te dicen las cosas tan seguidas.
Daño cuántico, ¿no? Es como que...
No, y aquí te dicen, pero sí, es un pasito más, pero nada, tranquilo, ¿eh? Pero te lo dicen de una... Lo que está diciendo... No sé, vosotros sois más leídos que yo. Tanto francés como vosotros, todos. Pero, no, bueno, porque habéis leído todas las religiones y todo por hábitos y por haber, yo no eso soy más modesto, pero pienso que se están diciendo una serie de cosas ahora que son muy sencillas, con la naturaleza, eso tan simple, ¿eh? Pero que son verdades profundas, y yo me imagino que la verdad ha de ser también tan simple y tan sencilla como lo están contando ellos. Y cuando te lo dicen, pues, claro,
pero
mira que
no es novedoso.
El negro aquel, ¿no? Mira, resulta que el negro, mucha gente decía, es que yo me lo veo todo negro. Sí, claro.
Claro. Las charlas de...
Ahora quiero enseñar negro.
De algún... Uno de estos ya te dice el mismo.
Sí.
Ramana Maharshi, sí mismo. Krishnamurti también lo dice, pero es más enrevesado. Pero este es muy claro. Luego hay otro que no sé cómo se llama, que tiene un libro que se dice el buscador es lo buscado, que también es muy claro. Era un gurú, pero era un maestro analfabeto que le iban a preguntar y el individuo echaba y decía y él no sabía ni escribir, ¿no? Era analfabeto, pero tenía línea directa.
Yo diría que más que decirnos cosas nuevas, porque tal como dices,
Sí, nos ya se ha dicho de una forma que nosotros la vayamos asimilando poco a poco.
Y que lo estamos asimilando. Que ahora sí, estamos empezando
con
a dar
paciencia, porque la mayoría somos incapaces de tener una línea de trabajo persistente, porque se hace cansina, se hace pesada y tal. Y ellos, conscientes de eso, van suministrando la información con la paciencia de un santo para que nosotros vayamos entendiendo.
No, pero hasta incluso estos gurús y tal hablan de que hay que ir allá. Y lo que nos ha dicho hoy es que
no.
Ya estamos allá.
Esto
es lo que... O sea, en realidad el cambio... O sea, no es un cambio de mensaje, es un cambio de mentalidad el que estamos teniendo.
Claro.
En estos tres últimos días.
¿Tres últimos días?
Digo yo. Por decir algo, ¿no?
Y ganar de
estas. ¿Eh?
Estamos aquí.
Ya la estamos
creando.
O sea, diríamos, si ahora leemos los mensajes anteriores, o sea, de hace 2 años, el enfoque es diferente.
No,
pero sí.
No.
Porque ahora lo ves con otro.
Tú lees los de IO de antes y es el mismo mensaje con distintas palabras, pero es el mismo mensaje.
Es el mismo mensaje, pero lo estás leyendo diferente.
O sea, digo,
lo que estoy diciendo es que.
Tu percepción es la diferente, la estoy diciendo. En ese momento fue una percepción que él tuvo y que otra. Y hoy día vuelven a tener diferentes puntos de vista.
Lo que ocurre es que antes hablaban de una forma más críptica para que nosotros nos esforzáramos en entender. Y ahora están hablando quizás de una forma más clara, porque quizás. Quizás la gente que ha venido y tal necesita otra forma de expresión. Nunca habían hablado con tanta claridad como están hablando ahora, pero de eso ya...
Y no será porque hablan ya más claro, porque ya, bueno, ya si no la cogen ahora ya...
Ya es un aburrimiento. Vamos a ver, A, B, C...
No. Diciendo, bueno, tú, que eso ya es el vagón de cola ya, que se termina,
no, que,
si no coges ese vagón ya...
Lo más difícil es asimilar.
Bueno, pero si
comprenderlo. Tenerlo y forme parte de tus células. Que lo tenga que entender.
Es que el problema está en entenderlo y pasarlo a comprender, sino en asimilarlo y proyectarlo luego, en que sea una forma de vivirlo. Porque mientras haya esta división, de que sí, lo entendemos, pero lo vivimos desde aquí, nuestra relación aquí sigue siendo igual, no avanzamos.
Pues yo creo que por mucho que nos hablen ellos, nosotros no lo vamos a comprender, por mucho que hablen ellos.
No, tenemos que tener, lo comprendes cuando tienes la experiencia, cuando tienes el acceso.
Yo creo que lo dijo más o menos ese día, que dijo...
Cuando los rayos sincronizadores
bueno, sí, pero como si dijese, vosotros primero tenéis que creer que eso es posible, porque si creéis que eso es posible, entonces ya dais paso a que vosotros mismos tengáis la posibilidad de entenderlo. Pero primero tenéis que creer.
Por eso no digas que no lo vamos a comprender.
No, pero ellos no.
El pensamiento tiene mucha fuerza.
Sí, pero ellos no nos lo van a explicar. No nos lo van a resolver.
Es más, es que nosotros hemos de ser lo suficientemente inteligentes y creativos para buscarnos la manera de acceder a nosotros. Y cada uno tiene que buscar la manera que le resulta más factible y más asequible para.
¿Sí? Es que obligado lo estamos haciendo, porque yo no me considero que la mente yo, tan individual, mi espíritu, y yo creo que él está aprendiendo mucho más que lo que yo, lo que a mí me parece aquí en la tierra que me estoy aprendiendo. Yo creo que me está aprendiendo mucho más que lo que yo creo.
Pero fíjate, Claudia, a ver, si él dice eso, es el mundo de las formas, no es nada. Nada, no tengáis apegos, desapegaros, ¿no? Y nosotros ya, cuando salgamos por esa puerta, vamos a pensar, bueno, mañana la visita, el pago, el otro, ¿sabes? No hemos entendido, y ya salimos sufriendo. No hemos entendido nada.
No, pero...
Ellos nos dan... Pero nosotros hemos de salir de esa puerta, diciendo, mañana vamos a ir a trabajar, pero no me voy a identificar, no me voy a apegar, ¿no? Porque si no...
No,
lo que ellos nos digan, por mucho que nos lo digan, si no cambiamos nosotros, no cambiaremos.
No dicen solo eso. Dicen, el mundo de las formas es nada. Pero el mundo dimensional también es nada.
Bueno, o sea que nada. Pero tú vas a salir ahora, yo y todos.
Y no eres nada. Y el fractal es nada.
Y vamos a salir y nos vamos a creer que somos, bueno, y no somos nada, ¿no? Pero que... Me refiero a que por mucho que hables
de
ellos,
de reconocer la nada, tiene que venir la humildad.
Ni por muchos libros que leamos, no vamos a cambiar. Yo pienso que...
Es que el cambio es...
Claro,
pero
primero hemos de pensar, bueno, pues a ver, nos hemos de creer, al menos pensar que realmente no es nada. Porque si decimos, no, nada, eso se toca, tal, tal. O sea, que tenemos que entender muy profundamente que no es nada. Para cambiar.
Bueno, pero es que este de creer que no es nada, si intentamos, las emociones, todo esto cambia, se equilibran las emociones. Esto que a veces sufrimos por cualquier cosa, estar emocionada, que nos dice algo, nos sale mal, que no me han dicho. Todas estas historias tienen que arreglarse. Si tú dices, bueno, es que ¿de qué me sirve todo esto? Es un montaje, un plan montado, que esto es para un equilibrio, claro.
Pero bueno, pero esto hace 10 años que se comentaba, hace 5 se comentaba, hace 4 se comentaba, y estamos exactamente donde
está.
Oye,
pues perdona, yo no quiero pensar que son igual que 10 años, yo aún me falta un laboratorio, y algo.
Yo estoy más joven, por ejemplo.
No quiero pensar, Marina, que soy igual que 10 años atrás.
No, pero que lo que me refiero es que la conversación siempre se basa en lo mismo.
Bueno, la verdad es que...
Sí, algo habemos avanzado, por supuesto, pero que asimilarlo, poco hemos asimilado todavía.
Mira, ese trabajo es duro. La prueba está. Nosotros en 30 años, o 25, o 15, o los que sea cada uno, ¿cuántas personas hemos visto desfilar?
Bastantes,
y muy pocos son los que han sabido agarrarse en una plataforma, la que sea, tú con tus estudios, ¿no?, tu local y cada uno, ¿no? Pero muy pocos, o sea, la llamada ha sido general, todo el mundo ha tenido posibilidad de encargar, pero al final que la gente no sé lo que pasa, ¿cómo la llamabas? Estaba hablando con Marisa. Pues sí, hola, tanta cosa que tenía ahí.
¿A dónde ha quedado? ¿Dónde está todo?
O sea que es un trabajo muy duro. Muy duro porque además no, en apariencia no te da ninguna gratificación. No te da nada este trabajo. Te da
todo lo contrario.
El bolsillo no te da nada.
No, pero
tenían felicidad.
Claro que sí.
Son duros caminos.
Y eso es lo que vale.
La psicología la tenemos la misma. Lo que me digo,
pero si somos muy. Que cuando te fijas ese camino. Yo pienso. Mira, tenemos muy buenos propósitos, pero si uno, aquello que decía la vocación, ¿no? Tiene vocación, ¿no? Y ya decir, bueno, que ves claro el camino, o lo ves más o menos claro, y dices, voy a ir por esta línea. Y caiga quien caiga, y se retire quien se retire, y quien dé la vuelta, y tal, pero tú vas a seguir por ese camino. Si no tienes esa base Supongo que ellos han ayudado, no supongo, ellos han ayudado mucho a que nos mantengamos en esa base, ¿no? Los hemos visto, hemos estado con ellos, por tanto eso es una fuerza muy, muy poderosa que nos mantiene, ¿no? Pero que no es por problemas familiares, amistades, negocios. Cada momento vas sabiendo algo que te va a estar dando unas cuatro bofetadas y quedas casi que abandonas, ¿por qué me voy? Entonces tienes que el camino ese, aparte de que no te da nada, porque no te da nada material, te mete, pero palos en las ruedas, rocas que tienes que sortear, que a veces te rompes la cabeza en ellas, hay muchas dificultades. Y por eso es mucha la gente, muchísima la gente que ha conocido ese trabajo y que al final...
O a lo mejor vuelven.
Sí, pero...
Y además a más, yo creo que...
El Gabriel hace muchos años.
Lo que más preocupa a mí personalmente es el sentimiento de culpabilidad que se genera cada vez que das cuenta que te has equivocado. Porque tú más o menos la línea la conoces, pero esa línea se tuerce siempre. Entonces, cada vez que se tuerce y te das cuenta de que se ha torcido, experimentas un sentimiento de culpabilidad, de propia culpabilidad, que dices, hostia, yo sabía lo que tenía que hacer, pero no lo he hecho. Y entonces, ese es el peor trance del camino. Es independientemente de las metas, de que las conozcas, no las conozcas.
Estamos hablando de no fluir, estamos hablando de existirnos.
Sí, claro.
Y todo lo contrario.
Sí.
Y si nos dejáramos fluir más...
A lo mejor sí.
O sea, pero no
hemos dado todos los condicionantes exteriores.
Pero es que la pregunta es que...
Hay todo...
Siempre hay un momento de retroceso para luego avanzar.
Sí, exactamente. No, el retroceso no. Hay líneas rectas...
Sí, que
no.
Después,
planas.
Y pega el salto. Y nos tenemos que permitir estar ahí sentaditos en ese sostén un ratito. Ah, después...
Claro.
Porque estamos aquí y nos tocó eso, o hemos elegido
eso es cierto, pero siempre es fácil.
Pero hay unas fuerzas muy poderosas que si no te has bien agarrado, saltas. Hoy estás diciendo, no, yo aguantaré.
¿Ah, sí?
Y pasa una hora y ¡bum! Saltas. ¿No sabes por qué?
Te volvemos otra vez.
Oh,
esto es importante.
A veces no se puede coger el tren, ¿eh?
Esto es... Por eso nos hablaron de la entropía.
Porque vamos cambiando... Y el que no coge el tren y se está poniendo al día, es como las noticias, se queda desfasado.
Totalmente.
Sí, porque su mente no avanza al mismo ritmo que,
ya no
que los demás. Y antes se queda pues como en el vagón de... No ha avanzado igual que los demás.
Por eso nosotros ahora vemos compañeros que han estado con nosotros hace 10 años o 12 o 15 y no te comprenden.
A lo mejor tienen otro concepto.
Tienen otro concepto.
Y no hay que menospreciar, a lo mejor van a llegar.
No, menospreciar no.
Pero van a llegar por otra vía. Pero igual que nosotros.
Bueno, seguramente llegarán por otra vía. Pero de momento, la sintonía ves que es.
Que no hay.
No hay sintonía, ¿no? O sea, ves que. No sé. Que no han avanzado. Te da la sensación. Que no han avanzado de la misma manera. Que se han quedado en el primero, ¿no?
Sí, sí.
Y a lo mejor ya hay, y uno ya está en el segundo, el tercero, el cuarto, no por decir categoría, pero ves que hay que la mente se va trabajando.
Estamos
distintos
a nosotros, por lo menos.
Sí,
eso
es lo que no. Bueno, porque lo que ocurre es que sigue la otra vida. Pensad de que hay gente que está utilizando yoga y además hay diferentes tipos de yoga, el Bhakti yoga, el Hatha yoga, el Raja yoga, etcétera. Y en cada una de esas disciplinas hay gente que consigue resultados. Pero ¿qué gente es esa? La que es constante. La que va un tiempo, lo deja, vuelve, lo deja. Esa gente no consigue nada. Ahora, el que persevera y se lo toma con interés, esa gente llega a tener resultados. Al igual que esto, el que sigue otras disciplinas y otras de eso, si persevera, y además, si persevera, llega un momento en que sabe que ha de dejar aquello y seguir por otro lado. Porque incluso, y ese es mi caso, yo no empecé pensando en la espiritualidad, mi pensamiento iba por otro lado. Lo que pasa es que me empecé a encontrar cosas y mi objetivo cambió. ¿Pero por qué? Porque las experiencias que tuve si el hombre lo, la revela de otra forma. Ahora mi perspectiva no era ni mucho menos la de embarcarme en una aventura determinada.
Pero es que estamos en constante cambio.
Y además, ¿no? Precisamente yo creo que conseguí resultados porque no tenía ninguna expectativa. Simplemente me apliqué en un trabajo que empezó a dar los resultados y a partir de ahí cambió mi orientación. Pero, ¿qué le ocurre? Que yo tenía un propósito. Y eso sí que es importante. Porque si no tienes un propósito, ¿qué pasa? Que empiezas a andar en un sentido y a medio camino cambias de dirección. Entonces sí que no tienes nunca ninguna meta. Entonces, cuando si no tienes un propósito y vas haciendo lo que crees que tienes que hacer, pues de repente surge algo y entonces dices, ah, esto no me esperaba yo, ah, pues esto es verdad, pues esto que dicen sí que, y entonces la, claro,
la gana
te cambia la pelota, dices, lo que antes veías de una forma lo empiezas a ver de otra, y ahí cambian tus expectativas y ya te proyectas en otro sentido.
Bueno, creo que se van a despedir. Efectivamente, nos despedimos, no sin antes recordaros que tenéis un camino que recorrer, un precioso camino lleno de ilusión, de prosperidad y de amor, y que lo vais a andar juntos, porque juntos encontraréis siempre las respuestas adecuadas. Y porque además las hallaréis en ese mundo adimensional en el que todo es perfecto. Amor a honor. Amigos, Shilkas de nuevo, Shilaukar. Una novedad más en un tiempo moderno, actual, vibrante, detallista y no conformista, revolucionario, psicológicamente hablando. Y si se trata de romper esquemas, nosotros seremos los primeros. Porque no vamos a romper vuestros esquemas. Eso es indudable. Lo vais a hacer vosotros mismos a través del mazo de la razón. Cuando os concienciéis de que el mundo de las formas son arquetipos necesarios, aunque algo obsoletos en algunos aspectos, y por lo tanto deben reformarse y juntos avanzar por ese mundo de manifestación ilusorio, irreal, pero sumamente efectivo, tanto en el mundo visible como en el invisible. Así que navegando en esa invisible nave de Señor por los océanos de ese universo, de ese microuniverso, sonriendo ante la negativa tozudez de vuestras mentes tridimensionales fijas en unos arquetipos harto desfasados, aunque aún por lo que vemos necesario, todos nosotros, y cuando digo todos nosotros, todo el grupo Señor sonríe ante esa negatividad, pero sonríe porque se da cuenta os dais cuenta de que eso está a punto de desaparecer ya muy pronto, amigos, a través del rayo sincronizador, homogeneizador, de voluntades, de pensamientos, de conciencia y de mundos. Amor sin la UCAR.
Bueno, vamos.